Romy present the Kumancha Comics Season 2.
Smithers diseñó otro avión. Le llamo Kumancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo?
¡Suba! Señor.
Dije suba.
Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Kumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, series de televisión, animación, películas. Y hoy tenemos entre manos lo que es la reseña de Secret Empire y también tenemos la película de John Wick 2. La verdad, voy a entrar de una vez con John Wick, ya que... Bueno, no, una opinión primero, porque... me gustó mucho la película de John Wick 2, que a mí me gustan los antihéroes, la verdad. Me gusta soy fan del personaje que se tiene que redimir después de haber hecho atrocidades. Si bien tiene a bien saber lo que es el amor perdido, esa parte de John Wick que me encanta, de no tener miedo ni nada que perder, no importa qué es lo que vaya a pasar con su vida, pero tiene que redimirse y también redimir porque hayan destruido algo que él amaba. En la primera película vemos que John Wick muere su esposa, le deja un carro, le deja una mascota para que salga adelante John Wick. Por azares del destino, unos mafiosos rusos roban el carro, medio matan a John Wick. Y ese es el grave error, ¿no? Medio matan a John Wick y después, frente a sus ojos, matan al perro. Es ahí donde desatan al demonio, a Baba Yaga. Me gusta que es un personaje que, si bien es pura testosterona, porque inclusive mucha gente le tiene respeto, ha escuchado las leyendas de Baba Yaga, este asesino, esta sombra. No necesitan un asesino, sino una sombra, que lo retoman en la segunda película, igual con agentes rusos. Tiene mucho misticismo, siento que ya va una película para definirse, pero bueno. También quería hacer un paréntesis ahorita que estoy hablando de John Wick, porque me encantó y quería ver otro personaje también que me encanta mucho, de Robert Rodriguez, pero abro un paréntesis aquí. También vamos a hablar un poco de unas opiniones que me dieron. No quisiera que se fuera este programa ahorita, a ver dónde me da la garganta. Siempre estoy molestando con la garganta, siempre estoy viajando y cuando viajo siempre ponen el aire acondicionado y me está dando en la torre. Y ahorita están habiendo cambios de clima aquí en Cuernavaca. Al principio en la mañana hace calor, a mediodía que yo parto para otro lado, el aire acondicionado me pone en la torre, a la ciudad que llego tiene un calorón impresionante. Bajas del bus y son varios choques de clima, así que por eso voy a estar con esto de la garganta un rato, hasta que me mute y ya no me haga nada, o de plano me tire en algún momento y no me pueda parar y cosas por el estilo. Pero esperemos que pase lo segundo, me vuelvo un mutante con lo de los climas y ya resista más, que yo voy por la segunda. Siempre hemos evolucionado para tener un poco más defensas y espero que eso pase y que no me tire de veras la enfermedad. Ahorita puedo hablar hasta donde me llegue la voz. Voy a hacer el podcast, a lo mejor un poco express, pero siempre que digo eso es como una maldición aquí, de que voy a hacer express el podcast y ¡pum! Me sale una hora, me salen hora y media. Yo voy recortando un poco el podcast, pero sí, hay veces que sale de una hora y queda de 50 minutos y hablo demasiado. Así que quería hablar un poco, yo creo que voy también a colgar un poco con estas opiniones, ya que una son de gente que colecciona figuritas. Yo le comentaba a nuestro podescucha, a nuestro compañero, a nuestro amigo también Ramsés y también a nuestro amigo Hades, igual les comentaba, igual compañero, amigo y camarada de tantas pláticas que hemos tenido, Ramsés también se está uniendo, los dos son podescuchas. Agradezco demasiado que se tomen el tiempo de descargar y escuchar lo que decimos, y tomo mucho muy muy en claro o tomo mucho las opiniones que dicen. Si usted también es podescucha, al momento que le llega mi voz a través de su smartphone, de su iPod, puede también mandar sus opiniones y puede ser recíproco el contestar y la opinión, si es una opinión constructiva o es una opinión para mejorar el programa, incluso esas también las voy a estar tomando en cuenta. Y me lo han dicho, Hades me ha dicho un poco lo del audio, mejorarlo, subirle, no le gustan los ZZ Tops, así que he dejado de poner un poco de los ZZ Tops, pero en sí he escuchado las críticas que nos han hecho y he tratado de mejorar el podcast. Hasta eso, no se limiten, pueden decirme en qué mejorar. Y también por ahí otro paréntesis, esto ya parece una fórmula química. Un agradecimiento a Santa Arriaga, que por ahí retuiteó el programa donde hablamos de Luz Eterna y Cuervo Oscuro, que la verdad son unos cómics muy buenos, y la verdad nunca pensé que el autor o algún autor de cómic me fuera a replicar, ¿no? De que hablara de sus cómics. La verdad me gustaron mucho y por eso hablo de ellos, ¿no? Se recomiendan y el trabajo que se está haciendo en el cómic nacional, pues yo en teoría se debe de apoyar. Y siempre ya como cerrado los ojos voy a estar tomando este tipo de cómics y los quiero reseñar, y aparte soy fan del cyberpunk, así que voy a estar ahí. Muchísimas gracias, Santa Arriaga, por habernos retuiteado en nuestras redes sociales de Twitter, en La Comancha Comics. Bueno, decía un poco de las opiniones de Unboxing, que va a ser una nueva convención, pero simplemente va a estar en México, en la CDMX, en el lugar donde se hace la Mole. Igual los organizadores de la Mole van a hacer este Unboxing. Es una nueva convención donde nos van a hablar de coleccionismo, más que nada de figuritas. Yo le comentaba a Ramsés, le recomendaba a Hades, yo no soy coleccionista de figuritas, si no estaría vuelto loco aquí en mi cuarto y lleno de polvo. No soy coleccionista, sí me gustaría asistir para saber este mundo del coleccionismo, cómo coleccionar, cómo empezar, cómo limpiar tus figuras, cómo si en algún momento tienes la necesidad de vender, cómo venderlas, dónde venderlas, qué es lo que es lo más importante en una figura. Para mí tengo muchas incógnitas por eso. Muy interesante, porque se van a juntar mucha gente para hablar de esto. Siempre me ha gustado la interacción en las convenciones, siempre me ha gustado que haya un panel, siempre me ha gustado la información, algo interactivo, no más que nada ir a comprar, más que nada. Me decía Hades, me decía Ramsés, ¿cómo un lugar así puede jalar? Y aparte, que tenga, ¿cómo puede funcionar? Digo, jalar coloquialmente, o ¿cómo puede funcionar este lugar cobrando la entrada y que las piezas valgan un ojo de la cara? Tenía un punto Hades, me decía que no creo que este evento no creo que funcione, porque nosotros tenemos algo llamado aquí el Comic Rock Show, o tenemos ubicado algunos lugares donde comprar piezas, si bien originales, pero a un bajo costo, que en lugar de ir a la Mole a pagar el exhibidor, aparte pagar la entrada y aparte pagar la figura, está a sobreprecio, que en otro lugar lo podemos encontrar mucho más barato y puede que haya un surtido rico. Siempre me en las convenciones a mí en México, a mí me ha funcionado, o yo he visto, o para mí son que, ok, vas a la Mole, vas a un stand, pero lamentablemente no tienen la velocidad como para volverse a surtir. Oye, ya se acabó Batman número 4, necesito un Batman número 4. Oye, yo soy de fuera, de Cuernavaca, espérame media hora y te lo traigo. No, que se acabó y ya no lo voy a volver a traer, a lo mejor y hasta mañana. Pues hasta mañana yo no voy a estar en la convención. Siempre me ha funcionado que estas partes de las tiendas de cómics son como una plataforma, no es como una, como un lugar específico que hay que comprar cómics. Siempre es como te dan la tarjeta, lo buscas ya sea por internet o asistes en otro día que vayas al DF, vas a su tienda y ahí tienen todo lo que necesites de los cómics, libros, mangas. Y simplemente es eso, como una plataforma a sus tiendas. Creo que yo así lo manejo, porque te digo, yo he encontrado varias veces, inclusive con las editoriales grandes, Televisa, Camite, Panini, que en algún momento yo veo viernes sacan algo nuevo y quiero ir a buscarlo ya sea el domingo, no lo tienen o se acabó y no pueden resurtir inmediatamente. Eso es lo que yo tengo quejas con este tipo de eventos cuando llevan productos así. A mí me ha tocado, digo, eso es lo que he vivido, no estoy platicando de más. Pero aquí con unboxing yo no sé cómo va a estar, va a ser más difícil resurtir una pieza, va a ser más difícil que alguien tenga el poder adquisitivo para comprar una pieza de 20,000, 75,000 pesos. Digo, yo sí voy a buscar piezas, la verdad, si soy sincero, son de 400, 700 pesos a lo mucho, creo yo. Ese soy yo. Yo no sé de figuras, pero más o menos ese es mi rango, mi presupuesto mínimo para llevarme 4 o 3 piezas. Pero asistir a una convención nada más para 3, 4 piezas, que en algún lugar la puedas conseguir un poco más baratas. Digo, esa es mi opinión. Hades me decía, esa es mi opinión. Hades me decía que no creo que funcione porque sí, en efecto, hay lugares, y no lo había pensado, esta idea la construí gracias al argumento que me dijo Hades. Hades me dice, ¿para qué ir a este lugar? ¿Para qué me cobren una entrada y pueda conseguir mucho más barato la pieza? Así es como se maneja, al menos el mercado con Hades, de que puedo conseguir en esta pieza mucho más barata. Y tiene una palabra muy, muy recurrente. Ármame un paquete. ¿Y cuánto es? Buscando algún descuento. Me llevo 5 piezas, órale. ¿Cuánto? ¿No? Y dame precio. Porque pues, me estoy llevando tantas. O ponle otra y dame precio. Creo que así se maneja Hades y lo entiendo. Y creo que también es una manera de comprar para mí también. Me imagino para este Ramsés, apenas me acaba de conseguir un set de Grotesco. Me encantaron mis figuras de Grotesco. No son las originales, son como las réplicas, por así decirlo, réplicas apócrifas. Pero están hermosísimas las piezas. Aquí tengo ahorita a mi luchador que está levantando el puño, todo moqueteado. Son figuras de Toy Marks, de figuras de Marx. Y están hermosas y las podemos conseguir en el DF. Me dice a Ramsés que estas figuras se pueden conseguir también en internet, pero están en precios estratosféricos. Y que si podemos, estas figuras de Marx ya también tienen un precio, ya están valuadas. De hecho, son réplicas como el arte, son réplicas muy bonitas y que ya está en el mercado, tienen un precio. A nosotros nos salieron, ponle que en un 25% de lo que se vende en internet. O sea, ahí ya hay una ganancia de un 75%. Te cuesta, supongamos, 25 pesos la pieza y la puedes vender en 75, 50 pesos. A eso es lo que me refiero, que hay lugares específicos para conseguir piezas y que sean baratas. Yo no sé cómo le vaya unboxing y cómo está aquí. No hablo de piratería, sino de cosas que se pueden conseguir un poco más baratas gracias al internet, gracias que gente que está necesitada de vender sus piezas, gente que está necesitada de vender sus piezas, y ahí sale la oportunidad de poder regatear un poco en las piezas. O que en algún momento gente que vende en tianguis o en el, llámese rock show, llámese cualquier otra convención, se están maltratando las cajas y tiene que disminuir su precio. Yo voy por esa parte porque no sé cómo sea la cultura tan arraigada del coleccionismo de figuras, de que algunos tienen la costumbre de no sacarlas jamás de su empaque. Yo soy fan de sacarlas de su empaque, que engalane lo que es mi cuarto y que adquieran un poco de polvo. Y me imagino que va a ser el yo he de ser la antítesis de cualquier coleccionista. Yo tengo un Hulk de tamaño de 30 centímetros, soy fan de Hulk, y tengo otro de 25 centímetros, y tengo por ahí otra figura, pero los dos. Hay veces que no les presto mucha atención y no los limpio. No sé cómo limpiarlos. A lo mejor utilizo un el mismo líquido como para limpiar lo que son los la pantalla de la computadora, o simplemente un trapito con un poco de un paño húmedo. Digo, eso es lo que me falta, ¿no? Pero no creo estar así como que con poner su propio paño especial, su líquido especial para que la pintura no se degrade ni cambien de color y que estén en un ambiente fresco. O sea, hay mucho que aprender en esto del coleccionismo. Ramsés me decía algo similar, que como alguien vaya a que abran la caja del muñeco. Eso es lo que la definición del unboxing. Saber qué hay dentro de esta caja del coleccionable. Ya tienen esta denominación los celulares, juegos de video, figuras de acción, Legos, todo lo que venda en una caja y se abra y se grabe, eso se le llama unboxing. Y aquí me comentaba Ramsés, ¿quién va a pagar para que ver la antítesis del coleccionismo? Abran en vivo, me imagino, la caja, o mostrar qué es lo que viene en la caja. Pues yo digo que sí, alguien pagaría para eso, para ver qué hay dentro de y vale la pena comprar. Pero algunos dicen no vale mucho la pena. Esas figuras a lo mejor las podemos conseguir un poco más baratas. Y creo que coincido con ellos. Tienen que, siempre he dicho, a la parte de las convenciones, que siempre, como en Estados Unidos hay algunas Comic Cons, cuando he leído reseñas, que siempre hay ofertas y ofertas, y que puedes traerte kilo y kilos de cómics. Nada más que eso sí va a estar caro el regreso, ya que pues cobran el equipaje y lo cobran por libras, por kilos, y es lo que te cobran. Así que vas a pagar doblemente el traslado de tus cómics, o los mandes por correo. Por ahí dicen ahí las malas lenguas que puedes hacer eso y te ahorras un dinero. Pero aquí con esta nueva convención, yo espero que le vaya bien. De entrada no tienen que cobrar demasiado dinero, o puede ser gratis. Tienen que dar alguna figura muy especial. Tienen que dar un plus. Si se va a cobrar y va a haber paquetes, porque va a haber paquetes que la figura, me imagino, tiene que pegar a fuerzas. Yo lo haría con un Batman. Un Batman ensamblado en México. Por parte del coleccionismo, un Batman sería genial. Yo espero que no empiecen con una cosa alternativa, que armen un santo o que armen algún personaje mexicano. Ahorita no es el momento. Creo que deben de darse primero a conocer. Primero deben de enganchar al público y después hacer cosas muy alternativas, como lo hacen los sketchbook. A mí me encantó cuando realizaron sketchbook del santo, sketchbook de Ultrapato, pero estuvieron intercalando Ultrapato, Venom, Spider-Man, Calimán también estuvo por ahí, pero ya es porque el evento se presta para eso. Al principio yo iría con una figura, ya sea clásica, ya sea un monstruo de los clásicos, Frankenstein, Hombre Lobo, ¿por qué no? ¿Por qué no poner un vampiro, pero de nuestro folclore mexicano? No el vampiro clásico, el que tiene problemas de derechos. Así que eso estaría interesante también. Si se ponen listos, ahí puede ser uno, porque los vampiros clásicos, no como el de Bela Lugosi, que nuestro vampiro mexicano, como Germán Robles, no le pide mucho, no le pide nada a Bela Lugosi. Así que hay otra idea para realizar una figura de vampiros y que se pueda acomodar en el mundo del coleccionismo. Yo no sé si lo han pensado. Yo no soy muy fan de esto, pero no hay mucho que buscarle. Me comentaba un poco Ramsés que Bela Lugosi no entra en unos sets de monstruos, Frankenstein, el monstruo del pantano, la momia. Se pierden colecciones por Bela Lugosi, que no da los derechos, o la familia de Bela Lugosi no da los derechos. Pero ¿por qué no Germán Robles? La verdad, no le piden nada a Germán Robles a Bela Lugosi. Me imagino que en actuación, adelante, pero en el aspecto, ¿por qué no un Germán Robles? Pero eso te digo, es un poco más alternativo. Ahorita yo siento que deben de lanzarse con algo clásico o algo ya preestablecido, ya sea que una figura de Guerra de las Galaxias, se vería muy, muy de venir. O por qué no un, me imagino que iría por ahí un Boba Fett, por qué no un DeLorean, por qué no un Batman, por qué no un Batimóvil, por qué no un Alien, por qué no un Depredador, por ahí. Pero si lo quieren mexicanizar demasiado, ahí está un Germán Robles de vampiro. Bueno, esto sería así como a grandes rasgos que es lo que opinan varios y un desconocedor, unos conocedores de figuras, que es lo que están esperando de esta convención. Algunos no, porque puede comprarse por fuera del mercado, otros sí, pero tienen que darles más por menos, por así decirlo, no pagar la entrada o pagar una porción mínima de la entrada, no como la mole que ya está en unos 300, 400 pesos, una entrada mínima, y que para ese dinero lo ocupes para comprar figuras. En esa parte estoy de acuerdo. En lo demás, la verdad, lo desconozco, soy sincero. Yo poco mucho que sea de coleccionista de figuras, es porque me gusten, porque me interesan. Yo sí las saco de su caja, yo sí se dejo que se empolven un poco, pero las disfruto que estén ahí, que las ponga en un lugar específico de mi cuarto. Siempre me ha gustado, ya sea, tengo figuras, por ejemplo, tengo por ahí un Darth Vader, tengo por ahí un Rocket Raccoon que me han regalado, tengo a mi brujo que me regalaron en la conque pasada, apenas me regalaron un luchador, pero siempre los tengo apuntando para la puerta, no sé por qué, pero siempre los tengo apuntando para la puerta, como estos objetos protectores. Me imagino que por ahí viene mi idea. Yo creo que alguien más que sea coleccionista debe de tener lo mismo, ponerlo en tu escritorio o ponerlo frente de tu cama o algo. Pero siempre hay que tener como un significado o tiene un peso en tu colección una figura. Luchador, me imagino. Más bien Ramsés me comentaba que le gustan mucho los luchadores. Me imagino que por esa parte del guerrero, de no dejarte caer, no dejarte golpear por... no dejarte que el golpe te derribe de la vida, y esto lo hago así, esto lo digo abiertamente, a ver que cuando escuche el programa qué me opina. Yo siento que los luchadores, o más bien los luchadores o los boxeadores, esa parte, ¿no?, del simbolismo de que no importa cuánto te golpee la vida, jamás te va a noquear y vas a seguir en pie. Eso es lo que yo pienso. Yo le doy ese significado. Yo no sé si coincide Ramsés conmigo. Dice Ramsés que en algún momento él, y me dio una anécdota, pero mejor que él la cuente, que él estudió un poco de box y por ahí tiene una anécdota Ramsés, y en algún momento, a ver si no la cuenta, que nos veamos. Pero yo siento que va por ahí ese tipo de objetos, ¿no? Esta parte mística. Y a mí, por ejemplo, me gustaría tener un Wolverine, me gustaría tener un Sentinela y diversos Wolverine por la etapa de la historia del cómic. Así que me imagino que vamos por ahí esa parte, ¿no?, de salir de las viñetas a tenerlo físico y en 3D. Pero bueno, estaremos hablando un poco más del coleccionismo. Y nada más les comento, esta nueva convención, ¿qué es lo que esperan de ella? Yo espero muchísimas cosas. Que sea bien accesible, que sea económica para entrar, y que sea interactiva por los paneles. Simplemente yo espero eso. Los coleccionistas, por ahí estaba escuchando que iba a haber subastas, que me imagino que iban a estar intercambiando, iba a haber un momento para intercambiar. Pero ¿saben qué es lo que...? Bueno, es que yo esto lo he visto, pero en el Comic Rock Show todo va a ser gratis, todo va a ser miel sobre hojuelas para que gente esté lucrando en un lugar donde estén vendiendo figuritas, o todas esas personas que van a tener que intercambiar cosas van a tener que pagar una mínima cantidad, por así decirlo, el descorche de todo lo que se vaya a vender, de todo lo que se vaya a cambiar dentro de la convención. Esos son unos puntos muy interesantes para esta convención, porque están diciendo que las puertas abiertas para dar, ya sea conferencias, los que sepan de figuras, que haya intercambios, que haya subastas, pero Yo sé que el lugar se tiene que ganar algo, así como burdamente lo que es el descorche en algunos lugares, ¿no? Puedes meter tus bebidas, pero vas a tener que pagar una módica cantidad para ese tipo de intercambios o ese tipo de lujos que te puedes dar dentro de un lugar, ¿no? Como es el descorche en algunos establecimientos o en algunos algunos lugares, establecimientos o parques. No sé, es muy interesante para checarlo. Yo iría por esa parte, nada más a cubrir el evento, si es que llego a ir, si es que me llega a interesar, si es que me llegan a cautivar. Pero bueno, esa es la parte que tenía que decir de esta nueva convención, Unboxing, que igual es de los creadores de La Mole, que tienen que ampliar o tienen que recorrer el camino para poder, ya sea competir con, ya sea con la TNT, ahora la Conque, inclusive con ellos mismos, Unboxing y lo que es también la Mole Comic Con. Pero bueno, eso lo estaremos checando a su debido tiempo. Simplemente quería este breviario cultural. Y seguimos con la reseña de John Wick.
Welcome to Rome. Is this a formal event or a social affair?
Social.
How many buttons?
Two.
And what style?
Tactical.
Mr. Wick, do enjoy your party.
How good to see you again so soon.
You have no idea what's coming.
You want a war? Or do you want to just give me a gun?
Whoever comes, I'll kill them all.
The man, the myth, the legend.
John Wick. You're not very good at retiring.
I'm working on it.
John Wick es una película que a mí siempre me gustan las películas de Keanu Reeves. Creo que es un gusto adquirido. El señor empatizo muy bien con él. Tiene una cierta aura. A mí me gustó John Constantine. Aunque Hellblazer fuera totalmente diferente, aunque muchos la tachen de mala película, creo que su único pecado de Constantine es llamarse Constantine y quererse ligar al universo DC. O Vértigo. Creo que es el único pecado de esa película. Y la historia se me hace fascinante. Bueno, siempre me ha caído bien Keanu Reeves. Y ahora con Keanu Reeves, con un personaje que es un villano, o más bien un asesino, redime. Pues me es interesante. Y aparte, cómo no lo toman. Es un ente romántico que acaba de perderlo todo. Acaba de perder a su esposa. Se renuncia a lo que es la matanza, el asesinato. Y tiene que casi dar la vida o dar este bautizo de muerte para poder vivir. Se me hace muy romántico. Siempre estos personajes me han gustado. Por ejemplo, siempre estos personajes hablaría de Terminator, Terminator 2 o del mariachi. Hacía mucho que no había un personaje así que me interesara, que quisiera ver un poco más. Y lamentablemente, al menos Robert Rodríguez ya nos adelanta un poco del mariachi, que en algún momento se va a tener que morir. Simplemente nada más está esperando que el aspecto físico de Antonio Banderas le dé para hacer la película del mariachi. Ahí sí me parte el corazón porque dice que se va a acabar la historia del mariachi y no va a terminar nada bien. Va a terminar como una tragicomedia. Y volteo a ver a John Wick y la película 2 nos lleva para eso. John Wick, después de haber acabado a la mafia rusa que mató a su perro, robó su auto, que le quieren hacer frente y le hacen un poco la vida de cuadritos. En la segunda parte, igual es un granito de arena que recuperar su auto y que la mafia rusa. Y después de que se termine el trabajo, las consecuencias son graves porque alguien le pide, si bien ya está en el negocio otra vez de exterminar bandas rivales o mafias rusas, pues le piden un último favor y no se puede negar porque es un pacto de sangre. Tiene este romanticismo muy medieval también, ese pacto de caballeros, ese pacto de sangre, ese ritual que no se dice, no se habla, no se escribe, pero simplemente se tiñe con la palabra de un hombre. ¡Wow! A mí me impacta ese mensaje que manda en la película de John Wick. Y no puede echarse para atrás John Wick, así que tiene que volver a las armas. Tiene que volver a recurrir a todo lo que había dejado atrás. Y me gusta un poco más porque escarban lo que es el pasado de John Wick. Por azares del destino, John Wick tiene que aceptar el trabajo, pero ya no tiene nada, ya no tiene armamento, ya no tiene ni siquiera un buen traje como para presentarse como el gran Baba Yaga, siempre anda de traje con su Mustang y su armamento, inclusive que le tiene que acomodar y va a que le confeccionen un traje especial, hasta eso, como de Kevlar, pero muy padre, muy bonito, lo especifican muy bien. Y entra a un establecimiento de una costurera muy humilde, pero cuando le deja las monedas, dices, hay un... bueno, antes de entrar a las monedas, estos son los pagos de favores a los que se hacen a toda la organización que está dentro de lo que es a esta liga de asesinos, ya que estos se manejan por monedas de oro. Siempre que hay un favor, siempre que hay un pago para ciertos servicios, siempre hay unas monedas, como unos doblones. Como una moneda así, como unos centenarios, pero dorados, y se paga el favor. A ella, a esta costurera humilde, le dan el pago de la moneda. Y claro, lógicamente, ella camina, lo lleva a otra habitación, y es ahí donde tiene las cosas pesadas. Como tiene, inclusive, pruebas de tiro para que vea que los trajes no le atraviesen las balas. Calibres pequeños, claro está. También tienen a muchos museógrafos, a muchos antropólogos que le ayuden a entrar a este lugar donde, si bien es medio antiguo, es habitada en Roma y tiene algunas viejas construcciones, y por eso que necesita un antropólogo, a un historiador, y también le paga con monedas. También llega a un lugar muy elegante donde venden armas muy exquisitas y también están estas monedas. Me gusta todo este misticismo que recorre lo que es John Wick. Me gusta esta parte donde también le tienen un respeto a John Wick, pero parece que su carrera va en decadencia, ya que tiene que volver a hacer un trabajo, tiene que volver a liquidar por alguien llamado el Lord. Va a ser el Lord del crimen, el Lord de todo. A Santino le tiene que ayudar y matar a su propia hermana. Pero, claro está, al principio John Wick se negó. Santino destruye su casa. John Wick quiere arrancarle hasta los ojos y las uñas al mismo tiempo, casi, y dejarlo con vida. John Wick lo único que puede hacer, porque él tiene el pacto de sangre de caballeros, es realizar el pacto de sangre, saldar su deuda y después ir por Santino. Y es lo que realiza en la película. Esa es la premisa, de que John Wick tiene que saldar su deuda para arrancarle la cabeza a Santino. Santino, no porque John Wick se haya conmiserado de él. Manda a matar a su hermana. Lo realiza John Wick con mucho esfuerzo, pero Santino ya está esperándolo para matar a John Wick, porque sabe que en el momento que su hermana deje de respirar, ya no va a tener la correa de John Wick. John Wick se le puede regresar. Así que Santino está preparado para lo que viene de John Wick. Más bien, no está preparado para lo que viene, porque John Wick es alguien que no se puede controlar. Deben de dejarlo hacer su arte. Así no lo van expresando en la película, así no lo van poniendo en el mood, así nos van poniendo a tela de juicio cuando estamos viendo la película, y que la gente lo respeta y que tiene deudas con él y que le ayuda y que tiene varios contactos y que sabe de armas, inclusive no es un improvisado en este negocio. Me gusta porque en algunos momentos detrás de cámaras de la pasada película vi que él mismo hacía sus propias coreografías de pelea y de ahí me gana. No hay como un doble. Me imagino que sí lo ha de ver, pero él realiza sus propias películas o sus propias sus propias escenas de riesgo. Él las realiza, así que encantado yo con Keanu Reeves. Y la continuación de la película es como un eslabón. Se escuchará sencillo la historia o la premisa, pero todo lo que va dejando el eslabón, la gente que ayuda, la gente que no, la gente que lo tiene en la mira, y el código de estos asesinos es llegar a un edificio y no deben de cargarse a la gente del edificio, porque si no van a ser excomulgados de esta liga de asesinos. Si bien tienen muchos privilegios, pero también tienen muchas obligaciones, pero también tienen que seguir un código. John Wick, después de que Santino destruye su casa con todas sus pertenencias, si digo, por poco mata a otro perro que tiene John Wick, Santino se mete con lo más preciado, su hogar, sus recuerdos. Así que John Wick está demasiado molesto, está iracundo y no escucha a lo que es Winston, el administrador de este lugar, de este edificio. Mata a Santino a sangre fría frente al administrador. No hay nadie que le diga que puede ser efecto de cámara o un truco, estaba controlado. Simplemente John Wick se le dieron dos advertencias y a la tercera jala el gatillo, mata a Santino. Y John Wick es excomulgado inmediatamente. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier persona puede acabar con John Wick. Cualquier persona ya no le puede hacer favores a John Wick. Cualquier persona que le ayude, inclusive, le puede costar la vida. Así que si en algún momento se dio la orden de matarlo, ha sido marcado para que sea asesinado y se cobre una recompensa tras su asesinato. John Wick ya no tiene ningún poder de adquisitivo, ya no tiene nadie que le va a ayudar, ya no puede ir a los lugares a donde iba la Liga de Asesinos a reabastecerse, así que John Wick ahora está solo. Y primero era una mafia rusa, ahora va a ser internacional el asunto. Y wow, cuando nos presentan que en todos lados está esta Liga de Asesinos, una de dos. Me hizo mucha referencia a lo que es la Liga de Asesinos de Daredevil, pero el poder que tienen en un Trix pudieron haber acabado con John Wick. Por educación, por gentileza, Winston le da un poco de tiempo, le da una hora para que escape. Así que nos deja con una segunda película. Creo que estas películas se van a tener una segunda película, una tercera película o cuarta tal vez. Que les digo, no sé, siento que va más a tragicomedia esto que una serie de que John Wick va a acabar con todos. Pero el misticismo que le cargan en película tras película a John Wick, ahorita dos y me imagino que en la tercera, yo la estoy esperando. John Wick ya es parte de mis personajes de redención, ya son mis personajes favoritos de películas. No me voy a cansar de volverlas a checar, digo, el mariachi, si no me canso, tampoco me canso de ver, voy a cansar de ver John Wick. Yo sí la recomiendo, si te gusta este tipo de personaje de redención, buscando la redención, no importa que obtenga la muerte tras un sacrificio, y lo hace por amor, lo hace por querer vivir bien, por buscar la paz interior, y tiene muchos significados a mí, así que John Wick se tiene que ver, y no te la spoileo más. Creo que los pequeños detalles que te di son mínimos, porque tiene mucho más dentro de la película, tiene enfrentamientos, tiene peleas, tiene diálogos, o sea, lo estoy reduciendo a su mínima expresión, porque no te estoy contando mucho de lo que pasa con John Wick, ni personajes de peso, ni personajes que conectan con otra película, con las otras películas, y wow, tienes que verla porque es pura testosterona. Si la primera fue testosterona, la que sigue te agrega un poco más, y la tercera tiene que cerrar con broche de oro. Así que John Wick 1 y 2 recomendables. Secret Empire sigue con el mismo tenor de los cómics de Standoff, donde tenían recluidos presos villanos de alta peligrosidad, que les fue lavado el cerebro, se les aplicó o se les tendió una nueva realidad, donde estos villanos fueron presa de un experimento de S.H.I.E.L.D., ya que inclusive fue experimental. Por el Kubik, el cubo del Red Skull, el cubo cósmico del Red Skull, y este que lo tocó lo impregnó de esta idea de mejora del planeta, pero al estilo Hydra. Y había muchas teorías donde, si bien este cubo reescribió las memorias de Capitán América, como lo hizo con los presos de Standoff, de los cómics de Standoff, yo sentía que era esta parte, pero al parecer no es de que le haya reescrito la mente, sino que le haya quitado la venda de los ojos, y que en realidad nuestro Steve Rogers sí es agente de Hydra, de que Steve Rogers sí está del lado de Hydra, y que todo lo que fue con los Avengers, todo lo que fue superheroico, tenía un fin. La inspiración sí para Estados Unidos, pero también iba a ser el taladro o la puerta trasera para que estos mismos cayeran. Y sí lo hace en Secret Empire. En los primeros números vemos que están planeando algo grande, están planeando algo que va a cambiar ahora sí el curso de la guerra de la idea, la idea primaria de Hydra, controlar al mundo, reescribir al mundo, y que su comandante en jefe iba a ser Steve Rogers, que él los iba a llevar a la victoria. Y así es, ya tienen el plan perfecto con este estratega. Es de mandar varios flancos, mandar a gente a pelear a diversos puntos, y uno, tenderles trampa; dos, dejarlos fuera de combate; tres, dejarlos fuera del planeta para que no regresen y estos no puedan ser una parte primaria o primordial para que dieran el vuelco a la guerra, ya que aquí los que se quedan no son los poderosos, sino mandan a los poderosos al cielo, al espacio, y los dejan encerrados en el espacio, hacen una cápsula de la Tierra y los dejan fuera. Me contaban mucho de que, dejándole la mínima expresión, pasa mucho y no pasa nada. Porque otra vez a los héroes enfrentándose uno contra otros, ahí como lo dice el cómic. Otra vez se están enfrentando, otra vez están siendo presa de sus propios miedos. Otra vez está habiendo una repercusión de la guerra civil. Tenemos nuevamente eso. Pero lo que rescatable aquí es cómo lo están haciendo. No lo habían mostrado del lado de Steve Rogers. A lo mejor suena un poco que se veía venir. Sí, lo admito, sí suena como una parte que se veía venir. A mí se me hace interesante esa parte con Steve Rogers, que lo estén estirando hasta lo máximo que dé. Pero al final, es Marvel. Al final nos van a dar un vuelco de tuerca, que van a volver las cosas al mismo lugar. No va a haber un cambio. Ojalá que haya cambios en esta parte de Secret Empire. Pero lo que está pasando previo a eso, al menos ya leí dos cómics y se me hacen interesantes. Si bien diferentes flancos, diferentes héroes, diferentes movilizaciones, me gusta porque es un poco más estratega Steve Rogers. No hay mucho que añadirle al cómic, porque él mismo te va contando qué está pasando, qué es lo que estamos viendo, por qué Steve Rogers está actuando como está actuando. Pero sí tienes que leer Standoff para que veas ese peso que le da, que algunos villanos están peleando, inclusive a casi una misión suicida con los héroes, porque les acaban de lavar el cerebro, acaban de jugar con su intimidad cerebral, acaban de jugar con sus ideas. ¿Y qué es lo peor que puede hacer un villano? Minimizarlo en sus ideas, hacerlo menos, mentirle. Así que por eso tiene un peso especial estas batallas. En el cielo, pues tenían este recelo con Carol o Miss Marvel, y la dejan fuera del planeta, haciendo un campo de fuerza, ya que hay una invasión Chitauri y ellos son los primeros, los voladores, los más fuertes, en enfrentarse contra esta invasión, esta oleada de Chitauris. Tan magistral que era sacarlos, cerrar la puerta y dejarlos que mueran ahí en el espacio, a ver cómo le van a hacer, porque ya la Tierra no van a poder entrar, inclusive engañando a Tony Stark y a su colega, a su contraparte, que ahorita ya son dos Iron Man. Suena interesante, vamos a ver cómo lo realizan. Ahorita simplemente es el número 0, el 1 y el 2. Hasta ahí, la premisa suena interesante, pero como ya sabemos que cómo se maneja Marvel, así que tenemos esa sensación de que lo van a volver a hacer. Me van a dejar a los personajes como estaban, van a con su varita mágica, 2-3 pases y desde cero otra vez. Esa es la cuestión, sí son interesantes las historias, pero esa parte de los cómics que no me gustan, bueno, cómics comerciales que no me gustan, es de que no hay repercusiones o que se nos olvida a los 2-3 cómics de que estaba peleado el Capitán América con Iron Man, o que Bruce Banner o Hulk tenía una mentalidad impresionante, o que Thor ya no es Thor, sino por una palabra, y luego se nos olvida, y después va a volver otra vez a ser Thor. O sea, inclusive con que dure 1 o 2 años, cada mes son 12 números, así que por 12 números van a continuar con esta novela de que haya o no haya sucedido algo. Así que ojalá que le echen ganas, nada más, échenle ganas, que haya repercusiones o cuéntanos una historia y no, háblanos de que es en un futuro muy lejano. Háblanos de que a lo mejor es un futuro distópico, es un futuro que quizá pueda ocurrir. Háblanos de eso, pero no quieras meterlo de canon. Creo que es la molestia de muchos, meter de canon, de cajón, esta historia, y que al final pues sea una más del montón. Sea una más, sí son interesantes, se hacen bien, me gusta cómo ponen a mis personajes, pero esa parte que nos deja que es una historia más, y que a lo mejor está en la serie regular y que llega el magno evento, y que nada más tienes que leer el magno evento, porque lo demás, los tie-ins, las series que conectan, pues te las puedes saltar. Al menos yo lo estoy haciendo así con las series de Marvel. Y créeme que ahorita no me he perdido, al menos no me he perdido mucho. Estaba leyendo Capitán América, el nuevo número, y ahorita no me he perdido mucho. Siguen con la corriente de Standoff, y Standoff, y eso ya lo leímos como hace un año y medio más o menos, y está ahorita con Secret Empire. Así que Esperemos que le eche ganas Marvel, porque ha estado flojeando con esos finales también de estas grandes sagas. Las repercusiones no se notan mucho, a los 2-3 cómics se nos olvidan. Es por eso, a lo mejor por eso la crítica la golpea mucho. A lo mejor la crítica ahorita a Marvel lo está golpeando mucho porque se le olvida luego a Marvel lo que estaba haciendo, pero bueno. Ojalá y que le vaya bien con esta serie. Inclusive ahorita también vamos a leer un poco de Rebirth, ya que aquí en México se nos está aplazando los números. Así que por mi cuenta los voy a estar buscando. Y tengo ganas de leer algunos cómics que son los T-Titans, los Titans, los Super Sons. Por ahí tengo varias lecturas que me gustaría retomar y platicar, a ver si la próxima semana un poco de Rebirth también, ¿vale? Ahí está la recomendación, John Wick, hablar un poco de lo que viene con Unboxing, la nueva convención aquí en México, Secret Empire, que me está apareciendo en los primeros 3 números. Ya te dije, no va mucho, no ha avanzado mucho. Sí hay buenos detalles, sí hay buenos diálogos, sí hay buenas batallas, sí hay buenos dibujos, pero que en serio sí... si tomen las repercusiones o que le den un giro de tuerca y no lo quieran meter como al canon, a la fuerza, en todo lo que es el mundo 1616. Así que ojalá y que le echen ganas nada más y simplemente a disfrutar los cómics. Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Rome, nunca me presento al principio del programa. Nuestras vías de comunicación, estamos en Twitter como La Cumancha Comics. Estamos también en Facebook como La Cumancha Comics. También estamos con Doña Su Comics en Cuernavaca. Le agradecemos muchísimo que nos deja subir nuestro contenido ahí en la página de Facebook. También a nuestros amigos de Cuerna Comics. Ahí también nos dejan subir al grupo de Cuerna Comics nuestro contenido. A nuestros amigos de Baja California, en Marvel BC, que nos dejan subir nuestro contenido. Muchísimas gracias a todos ellos que nos dejan subir nuestro contenido como cada semana. También estamos en iVoox, Archivos ORG y iTunes como La Cumancha Comics. Ahí están guardados todos nuestros contenidos, así que si quieres ir a descargarlos, escucharlos, ahí están todos. Más que nada en iVoox y Archivos ORG, ahí están todos. También está por parte de iTunes. También lo tenemos en el blog de La Cumancha, blogspot.com, La Cumancha Comics. Ahí tenemos todos los contenidos, tenemos las reseñas de lo que hemos realizado, inclusive de lo que va en nuestro contenido de el podcast. Eso es todo por mi parte. Nos escuchamos la próxima semana. Bye.